Conocer la historia es tan importante para saber lo que pasó, ya que muchas veces eso es lo que explica lo que pasa. Se trata de una ciencia que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado gracias a un amplio registro de escritos, documentos, que se pueden encontrar durante cientos de años o que no se han hallado todavía. Bueno, conforme vamos retrocediendo en el tiempo, esos registros pues empiezan a escasear, claro, ya se van encontrando cosas, pero falta, ¿eh? Más allá de la historia, hay una ciencia que permite rellenar las lagunas de nuestro conocimiento y ahí es donde entra en juego la arqueología. Gracias a la arqueología hemos descubierto las cuevas de Altamira, la tumba de Tutankamón, la piedra Rosetta, la ciudad de Petra, Pompeya, a Lucy, un simio que tiene más de 3 millones de años. Todos estos descubrimientos han aportado mucha información a la historia del ser humano. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues más allá de la aventura, que supone echar una mirada al pasado más antiguo de la humanidad, estos descubrimientos que acabas de nombrar tienen su importancia. Por ejemplo, las cuevas de Altamira fueron descubiertas en 1868. Nos han permitido saber que el ser humano era cazador, era recolector y que utilizaba abrigos para refugiarse. La tumba de Tutankamón, que fue considerado el descubrimiento del siglo, estaba tremendamente escondida. Nos permitió saber cómo los egipcios enterraban a sus muertos o los murales que ilustraban las creencias religiosas. La piedra de Rosetta abrió la puerta a que el ser humano entendiera los jeroglíficos. La ciudad de Petra demostró que en el siglo VIII a.C. ya había caravanas transportando especias y otros productos entre Arabia, Siria, Egipto y el sur del Mediterráneo. Pero es que además nos enseñó que por entonces ya tenían embalses y canales para transportar el agua. Pompeya, por ejemplo, nos acercó a la vida cotidiana de la antigua Roma, permitiéndonos caminar directamente entre sus edificios. Y Lucy, llamada así porque Donald Johansson y Tom Gray encontraron su esqueleto en Etiopía cuando estaba sonando esta canción de los Beatles. El fósil de Australopithecus afarensis, descubierto a finales de noviembre de 1974, pertenecía a una mujer que vivió hace más de 3 millones de años, tenía 20 cuando murió, y su descubrimiento permitió saber el lugar y el momento en el que los primates habían comenzado a caminar erguidos, y con ello, entender mejor nuestra propia evolución como especie.
España es una fuente mundial de conocimiento arqueológico, y en los próximos minutos te lo vamos a demostrar. Por aquí han pasado tartesos, celtas, romanos, árabes, fenicios, vikingos, griegos, cartagineses, todos nos han dejado algo. Nosotros, España de hoy en día, somos una mezcla de todos ellos. Por eso vamos a viajar al pasado. Nuestra primera parada, en Granada. Hace unos 10 días, una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, dispuestos a comenzar la extracción, no pudieron creer lo que vieron sus ojos.
El conjunto de material orgánico de la cueva de los murciélagos es único. Tanto el conjunto de materiales de la sociedad de agricultores y ganaderas como el de los cestillos mesolíticos o de cazadores-recolectores es un conjunto único en todo el sur de Europa y prácticamente en Europa.
Francisco Martínez es arqueólogo en la Universidad de Alcalá. El equipo de científicos con el trabajo ha analizado 14 de los objetos encontrados en esa cueva. Ajuares funerarios de todo tipo, restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. Ya sabes, las típicas de Esparto. Bueno, para que te hagas una idea, si retrocedemos esos 10.000 años, nos vamos al periodo mesolítico, después de la última glaciación, 2.000 años antes de que llegara la agricultura. Hablamos de las sandalias más antiguas de Europa. ¿Cómo es posible que haya objetos que se hayan conservado tantísimo tiempo prácticamente intactos? Bueno, pues, por la cueva. Un enclave geológico único que evita que los materiales se pudran o se deterioren.
Prácticamente no hay humedad dentro de la cueva, no hay circulación de agua y probablemente la orientación de la cueva en un barranco tan estrecho como el de la Angostura y la circulación del aire continuo ha convertido a la cueva en un auténtico secadero de jamones.
Ahora sabemos que el esparto lleva utilizándose para hacer sandalias desde hace 10.000 años, que la llevaban los niños porque son de una 36, que tenían tiras, como las chanclas. Pero claro, ¿por qué es importante que se encuentre esto, una sandalia del Mesolítico? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico.
La historia de la humanidad y la historia de los ancestros de la humanidad la estamos dibujando a través de restos sólidos que quedan durante milenios en los huesos, en la roca, pero no en restos orgánicos vegetales. Todo lo vegetal tiende a desaparecer con el tiempo. De manera que toda la relación con herramientas, con alimentos, con vestimentas, no la conocemos bien y por eso es importante que se preserve.
También se descubrieron, como te digo, restos momificados. Uno tenía una diadema de oro y eso nos indica que estamos ante cierto rito funerario. Por lo tanto, no solo estamos ante un conocimiento de la vida cotidiana, sino también ante la muestra de su espíritu de trascendencia.
La preservación de la cueva es increíble y tenemos muchos datos que estamos procesando a día de hoy, tanto como ADN, como nuevas dataciones, como el uso que tuvo la cueva en momentos anteriores a las deposiciones de los cadáveres. Hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que van a dar mucho que hablar.
Bueno, hay muchos más ejemplos que podríamos contar tal día como hoy. Segunda parada en Alicante. Sitúate 500 años antes de Cristo, en lo que hoy es la provincia de Alicante, se levanta la ciudad íbera de la Alcudia. Los íberos, que así fue como llamaron los griegos a la gente del Levante y del sur de la península, acababan de levantar la primera y más antigua gran ciudad de la Contestania, la actual provincia de Alicante, y parte de las provincias de Valencia, Murcia o Albacete. Allí se formó una gran sociedad, pero durante el paso de las generaciones la urbe fue cambiando. A partir del año 2017 creció la inversión para la investigación de esta ciudad y se pudo descubrir parte de la muralla de este enclave. Viviendas, habitaciones. El hallazgo ya es un auténtico hito, porque, aunque acaba de empezar, hablamos de la ciudad en la que se encargó la creación de la Dama de Elche. Alberto Olorrio es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante y uno de los arqueólogos que ha liderado esta excavación. Alberto, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era?
Un placer, en fin, estar aquí con vosotros.
Gracias por darnos una clase gratis, que seguro que va a ser así. ¿Cómo era la sociedad de entonces, Alberto?
Bueno, estamos en el arranque del mundo ibérico, es una sociedad muy sofisticada, con ciudades, conocemos ese mundo urbano, que por otro lado, en fin, no es nuevo, ya desde, en fin, desde la llegada de fenicios y griegos a nuestras costas, traen ese mundo urbano, donde, bueno, pues habría, pues, un perímetro urbano fortificado, habría barrios artesanales, habría áreas domésticas, estaría la residencia de las élites, bueno, pues aristocráticas se habla a veces, seguramente regias, posiblemente, según tratan las fuentes, es decir, un ámbito, pues, tan sofisticado como que, bueno, permitiera, digamos, que encargar, porque realmente la Dama de Elche es una obra de encargo, encargar a un artista, seguramente con formación en el mundo griego, si no griego, la realización de una de las obras cumbre de la protohistoria de la península ibérica y seguramente de Europa.
Por lo que he leído de vuestros hallazgos, profesor, ¿por qué estamos hablando de una meseta artificial?
Bueno, en realidad la Alcudia es en la actualidad es una superficie mesetada perfectamente idónea para desarrollar un urbanismo, y ahí tenemos la ciudad romana, las ciudades tardorromanas posteriores y también, por supuesto, la ciudad ibérica tardía, pero nosotros lo que hemos encontrado es que a 2 metros o 2 metros y medio por debajo de esa superficie tenemos los niveles fundacionales de la ciudad. Es decir, en realidad la Alcudia en el siglo V antes de Cristo debía ser alguna pequeña elevación en un punto quizá destacado donde se realiza una muralla, una primera muralla, se adosan unas casas, que es la técnica constructiva habitual en ese momento, y por una serie de vicisitudes, bueno, pues en un momento determinado, pues esos primeros niveles se amortizan, se decide elevar el terreno, o sea, está relacionado con procesos de inundación, y bueno, pues sobre esos niveles antiguos se construye, digamos, otras nuevas casas, que a su vez son abandonadas, que son reutilizadas, y se convierte en lo que los arqueólogos llamamos un tel, es decir, un cerro, que en realidad es una superposición de diferentes niveles de habitación, pues desde el siglo V antes de Cristo hasta pues el siglo VII, un poquito antes de la llegada, o incluso con niveles de época islámica, ¿no?
¿Cómo era la muralla?
Bueno, la muralla es enormemente singular. Nosotros habíamos trabajado en la muralla de la Fonteta, que es una muralla de cajones, con métrica fenicia, la de la Fonteta, que supone, pues eso, construir, digamos, con una técnica que implica, pues, paramentos exterior y interior con unos muros transversales, es decir, que genera unos cajones, una especie de compartimentos estancos, para entendernos, de tal forma que en caso de un posible ataque, digamos, pues cada uno de estos espacios funcionaría de forma independiente. Es un poco, esta mañana lo comentábamos, como el sistema del Titanic, ¿no?, donde cada compartimento, la idea es que, bueno, pues no arrastre uno al otro, ¿no? El problema es que el Titanic, bueno, pues el tema falló, ¿no? Aquí no. Estos sistemas de cajones, lo que hemos visto es que cada uno es diferente al anterior, y esto es absolutamente novedoso en la Alcudia respecto a otros yacimientos, ¿no? Entonces, y además con elementos de barro, piedra, que van intercalándose, que nosotros solamente encontramos la explicación en un tema de evitar la sismicidad de la zona. Esta gente ya sabía que, por lo menos desde el siglo VIII, tenemos evidencias de terremotos en la zona, y era una forma muy sofisticada de dar una solución a esos problemas.
Y una última cuestión, profesor Lorrio, ¿cuál es la relación entre esta ciudad, esta villa, esa sociedad y la Dama de Elche?
Bueno, pues que la Dama de Elche se fecha en la primera mitad del siglo V, y nosotros hemos encontrado el urbanismo y la muralla de la primera mitad del siglo V. Entonces, pues necesariamente lo que estamos viendo era las viviendas o la muralla que se construye, digamos, por la misma sociedad en la que se genera una obra como la Dama de Elche. Y eso creo que es absolutamente novedoso, porque normalmente cuando se habla de la dama, se habla de la dama como objeto y no, digamos, de todo el contexto urbano, en fin, muy sofisticado que lo rodeaba.
Qué bueno. Una pregunta casi personal, y no me quiero meter en líos políticos, sí, pero en fin, es que si me muerdo la lengua me enveneno. Un catedrático de prehistoria, cada vez que oye hablar de lo de las comunidades autónomas, comunidades históricas, ¿no da un poquito de vergüenza, sabiendo la historia que hay en Alicante, en Cádiz, en Asturias?
Claro, en realidad yo intento trabajar de forma, digamos, transversal. Yo trabajo en el mundo, en este momento, bronce final, el mundo fenicio, y yo lo que veo es una conexión entre el sur de Alicante con la Fonteta, la zona de Málaga o la zona de Cádiz. Ese es mi espacio natural hacia Ibiza y hacia Cataluña, que es donde estas gentes se movían, y hacia el interior, pues no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros trabajamos, y bueno, pues a veces, en fin, el tema de las comunidades nos restringe también a nivel de permisos, de fin, que sabes que cada comunidad tiene su personalidad, y bueno, pues en fin, yo tengo la suerte de ser profesor en Alicante, estudié en la Complutense, pero vamos, me trasladé hace ya 20 y tantos años a la Universidad de Alicante, investigar en la Universidad de Alicante, lo cual me permite, bueno, pues tener un acceso muy próximo a unos yacimientos de una calidad y una entidad, digamos, absolutamente, no voy a decir única, porque cada yacimiento es único, pero digamos, muy relevantes.
Pues a seguir. Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria, gracias por la clase, lo dicho.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Siglo III antes de Cristo. Tras el ocaso de Alejandro Magno, la República Romana se perfilaba como dominadora de Europa, pero había una potencia que pretendía hacerle sombra, Cartago. El Imperio Romano no iba a regalar nada, la hegemonía había que disputarla en el campo de batalla, y así llegaron las guerras púnicas. Los cartagineses se expandían más allá de África, llegaron a la península ibérica. Entonces estaba poblada por una amalgama de pueblos, vetones, lusitanos, tartesos. Aún así, los cartagineses abrieron su hueco y comenzaron a fundar varias ciudades en lo que se conocía como Hispania. Una de esas fue Acra Leuque. Manuel Olcina es arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Alicante.
Una grandísima ciudad en la terminología de la época antigua, que la que tenemos descubierta, pues eso, casas, cisternas, calles, en fin, las fortificaciones, todo conviene bien a esa grandísima ciudad que decía Diodoro de Sicilia. Una ciudad que está para proteger el territorio y para consolidar el territorio que van conquistando los cartagineses.
Su fundador fue Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal, que atacó con elefantes Roma. Acra Leuque jugó un papel fundamental porque sirvió de refugio para el propio Aníbal, y era clave en el control del territorio, pero con la victoria de Roma, la ciudad quedó arrasada. Los romanos se dieron cuenta de la importancia que tenía y fundaron una nueva urbe que se llamaría Lucentum. Sin embargo, durante el siglo III después de Cristo quedó abandonada también. A partir de ahí, todos son incógnitas. La principal dónde está. Se sabe que ha existido, pero nadie sabe localizarla.
No cuadra nada. Es un lío enorme porque se están confundiendo las ciudades. Y ahí viene el lío histórico, que es bastante complejo. Era ininteligible. No había manera de cuadrar las fuentes ni entender nada por esa confusión. Entonces hay que buscar la muerte de Amílcar Barca, no en el Ebro, como decía Tito Livio, sino en el Júcar, porque muchas veces se confunde el Júcar con el Ebro.
Manuel ha conseguido ubicar esta ciudad en el yacimiento de Tossal de Manises, en pleno municipio de Alicante, un enclave que se pensaba que era íbero, pero cuando se ha vuelto a excavar se han encontrado distintos hallazgos que le permitieron reubicarlo en el tiempo. De esta forma, logró emparentarlo con la ciudad de Acraleuque. Eso sí, con grandes dificultades.
Era una locura plantear en los años 90 que hubieran cartagineses que crucificaban, como a mí me pasó al principio de empezar a hablar de este tema, porque era casi casi un anatema, una especie de herejía hablar de que aquí habían cartagineses y que esto era, podía ser una ciudad cartaginesa. En los momentos también algún sinsabor en este proceso, pero bueno, yo creo que estas cosas son las que uno tiene que pagar por la investigación.
Manuel se jugó el puesto, la credibilidad, algo que también le pasó al arqueólogo Figueras Pacheco.
Era de una inteligencia asombrosa, de una finura increíble, y llegas a la conclusión de que efectivamente él lo hizo muy bien e interpretó bien la estratigrafía. No se inventó nada, pero claro, Figueras Pacheco fue muy desacreditado luego, porque eran eruditos locales que no estaban al día de la investigación histórica. Reivindicaban un papel de los cartagineses que luego se desestimó.
Verano de 1402. Las embarcaciones de los primeros conquistadores europeos atracan en una playa del actual Barranco de los Pozos, en Lanzarote. En ese punto, los normandos estaban a punto de levantar el campamento de San Marcial de Rubicón, la primera ciudad europea fundada en Canarias. Las investigaciones arqueológicas en ese yacimiento confirman que a lo largo del siglo XV, las poblaciones aborígenes y europeas convivieron, se encontraron enterramientos óseos, pero había algo muy peculiar: monedas. Una blanca de Enrique IV, dos acuñadas en tiempos de Enrique III, otras seis que se atribuyen a Enrique II, las nueve primeras monedas de las Islas Canarias. María del Cristo González es arqueóloga de la Universidad de Las Palmas y una de las personas encargadas de liderar esta excavación. María, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer.
Estas nueve monedas nos llevan a Enrique II, a Enrique III, a Enrique IV, pero en el reverso tienen grabado la letra B, B de Barcelona. ¿Por qué?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con una crónica importantísima que se llama Le Canarien, que es la crónica francesa de la conquista, uh-huh, que escribieron los clérigos que acompañaron a los capitanes, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Sal. Y en esa fuente y en otros documentos adicionales se decía que el rey Enrique III había dado la facultad de acuñar moneda a Jean de Bethencourt, algo bastante inusual porque es una regalía propia, una prerrogativa real. Bueno, las islas no tienen minerales metalíferos, eso no era un problema, pero en definitiva no habíamos encontrado la huella, o sea, la prueba material de que esa acuñación pudo llevarse a cabo. Hasta que en ese verano, en la excavación de hace un tiempo, la última, apareció un lote de monedas que cuando se restauraron en el laboratorio, nuestra compañera Patricia Prieto, analizándolas ahí bajo la lupa, vimos que tenía había una especie de sello que de contramarca, digamos, que tenía una B gótica clarísima, que no conocía a nadie del mundo de la numismática, ¿no? Y esa B, para nosotros, es la B de Bethencourt.
Qué bueno.
Y es la prueba evidente de que, bueno, no acuñó su propia moneda, pero se las encargó, se las arregló para que esa prerrogativa fuera una realidad, porque es una cuestión simbólica.
¿Esa idea de acuñar monedas era una forma de poder, de posición?
Sin duda, es de toda la vida, es una prerrogativa real, es el rey quien tiene la facultad de acuñarlas, porque hay que pensar que es un medio de propaganda. Las monedas están en manos de todas las personas de las diferentes épocas históricas, los que tienen la posibilidad de tenerlas, ¿no? Y es una manera también, es un elemento de propaganda, con lo cual, por eso es una prerrogativa real, por eso cada monarca se hace acuñar, hace sus propias acuñaciones, sus leyes para acuñar moneda. Y bueno, esto realmente es un hallazgo muy interesante, que lo que nos viene a decir es que las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas se complementan, y unas hablan primero y otras después, pero al final acaban diciendo lo mismo.
Qué bueno. ¿De qué material están hechas? ¿En qué estado las hallasteis?
Bueno, estaban en un estado, como suelen aparecer estas monedas, con muchísimos cloruros. Esta es una zona que está al lado del mar. Al principio en campo no fuimos capaces más que de intuir los castillos, pero nada más. Fue en el laboratorio cuando después de un proceso de restauración muy cuidadoso y muy paciente, pues vimos esa ave que, cuando al principio las comentamos con numismatas de toda la península, tuvimos una ayuda muy importante de muchos de ellos, y estaban todos asombrados, porque además hay una especie como de dilema. No se sabe, la moneda, estas monedas no tienen el numeral del rey, sabemos que son enriqueñas, pero no tienen el 2 o el 3, uh-huh. Y hay una polémica entre la numismática general por si Enrique II acuñó esas monedas o no, o Enrique III. Como tenemos estas monedas en un contexto estratigráfico claro, pues quizás podamos ayudar a resolver ese enigma.
Ya. Y una última cuestión. Más allá de las monedas, la excavación demostró que aborígenes y aquellos europeos o peninsulares convivieron juntos. Pues con la que está cayendo, qué bonito, ¿no?
Bueno, sí, eso es un problema que tenemos aquí en las islas, y yo creo que hay que dejar de tener actitudes presentistas. En el pasado, la palabra convivencia, cuando nosotros hablamos de convivencia, hay que saber que cuando llegan los conquistadores hay dos bandos en la isla.
Claro.
Y uno se alía con el que viene de fuera, bastante habitual por otro lado, ¿no? Y bueno, sabemos que hay convivencia de cualquier tipo, es decir, una convivencia a veces hostil, a veces amistosa, porque el registro material nos habla, cuando lo vemos, de cerámicas indígenas que acompañan a juárez procedentes del sur de la península o del Levante. Estas monedas, las casas, que son claramente casas construidas por las huestes expedicionarias, que estaban configuradas por andaluces, normandos, etcétera. Y bueno, un hallazgo muy importante también ha sido la constatación del uso del tapial por primera vez en las islas. En fin, muchas cosas interesantes que, como decía el doctor Elorrio antes, uh-huh. Cada yacimiento es único, no hay un
Qué
yacimiento
grande.
Más importante que el otro. Es único porque nos da mucha información para conocer nuestro pasado.
María del Cristo González, arqueóloga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuánto nos queda todavía por aprender y por disfrutar de ese tesoro que tenemos, que son las Islas Canarias? Gracias, María del Cristo, profesora.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Salud. Buenas
adiós.
Noches, adiós.
La arqueología es mucho más que un casco, un chaleco, una pala, que también. Es mucho más que pasarse el día delante de un ordenador de un diminuto sótano, cerca de un almacén de restos. Bueno, nada tiene que ver con el látigo empolvado y aún menos con un sombrero de Indiana Jones, pero la arqueología es ciencia, conocimiento y una ventana al pasado del ser humano, capaz de decirnos quiénes éramos. Y estando aquí en España, ¿qué quieres que te diga? En esta península ibérica, ¡buah! Tenemos para repartir.